Escrito que nos des un corazón como Cristo. Pedimos tu Espíritu Santo hoy en día y pedimos que obres en los corazones de los que no te conocen. En nombre de Cristo, amén. Reconociendo la importancia de lidiar con las disputas que habían existido entre los líderes religiosos a la observancia adecuada del día de reposo, Mateo registra dos eventos históricos importantes, dentro de los cuales este asunto llega a un punto crítico. Hemos considerado uno de estos eventos cuando los fariseos habían acusado a los discípulos del Señor de no acordarse del día de reposo por recoger y comer espigas. Esta mañana entonces pasamos a considerar el segundo, donde los fariseos acusan a Jesús de violar el día de reposo por sanar a un hombre que tenía seca una mano. Se nos dice en versículos 9 y 10. Se nos dice, es la acusación, se nos dice, pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. En el relato de Lucas de este evento, encontramos que esto en realidad tiene lugar en un día de reposo diferente, lo que nuevamente afirma el deseo de Mateo de unir intencionalmente estos dos eventos, no para satisfacer propósitos cronológicos, sino más bien para destacar la comprensión justa de nuestro Señor del día de reposo, cual es contrario del abuso de los fariseos. Y así encontramos aquí que después del evento anterior en el día de reposo, en un momento posterior, el Señor había entrado intencionalmente en la sinagoga que estaba supervisada por estos mismos fariseos para enseñar allí. Y lo que es digno de mencionar aquí, hermanos, es que desde el principio, mientras los fariseos están conspirando para atrapar a nuestro Señor en alguna violación de la ley de Moisés, el Señor no les evita. De hecho, va intencionalmente a su propio dominio, sabiendo lo que están haciendo, para exponer y lidiar con sus caminos traicioneros. Se nos dice que vino a la sinagoga de ellos. Y entonces esto vino en la sinagoga de ellos. Y entonces esto fue intencional por parte de nuestro Señor. Él no fue tomado por sorpresa. Le estaban tendiendo una trampa al Señor. Ellos pensaron que podían astutamente tomarlo desprevenido y ponerle en un apuro, pero Él de hecho conocía sus corazones. No es una triste realidad, hermanos, que la gente realmente piense que puede derrotar a Dios, especialmente incluso nosotros, cuando no éramos salvos. Esta es una tendencia común entre los hombres pecadores, pero no solo es el caso que Dios siempre conoce los planes necios de los hombres, sino que muchas veces les lleva a caer en sus propias trampas. Lo que le sucedió a Amán en el libro de Esther, quien fue colgado en su propia horca, es un ejemplo excelente de cómo Dios lleva a los malvados a caer en sus propias trampas. Se nos dice, versículo 10, y aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Bueno, al leer el relato de Lucas, encontramos que no era simplemente el caso de que este hombre de la mano seca estaba allí, sino que los fariseos, sin que el hombre lo supiera, buscaban usarle como un peón para hacer tropezar al Señor con lo que pensaba que era una violación del día de reposo. Y con este fin, hermanos, vemos una vez más el corazón malvado del hombre y, si somos honestos, las tendencias naturales de nuestra propia carne malvada. Estos líderes religiosos que no tenían absolutamente ninguna preocupación por este hombre que sufría, estaban dispuestos a usarlo como un medio para acusar a Jesús. Imaginen eso. No podemos ver el claro desprecio por el principio general de la ley de misericordia quiero y no sacrificio que se describe aquí. Qué tremendo testimonio de la corrupción absoluta del corazón humano que nosotros como portadores de la imagen de Dios, podríamos ser tan frívolos y descuidados con los sufrimientos, dolores y necesidades de otros, en la medida en que podríamos aprovecharnos de otros cuando sirve a nuestros propios propósitos egoístas. En el Evangelio de Lucas se nos dice que fue la mano derecha de este hombre que estaba seca y paralizada, en la mayoría de los casos, la mano más fuerte y útil es la derecha. Y sin embargo, la mano de este hombre estaba paralizada y inútil. ¿No afectó esto su capacidad para trabajar de manera eficiente? ¿No afectó esto su capacidad para participar libremente en muchas actividades básicas? ¿No sirvió para obstaculizarle de muchas maneras significativas? Y sin embargo, los líderes religiosos de Israel no pudieron buscar ni siquiera una pizca de compasión por esta querida y preciosa alma enferma. Preferirían usar su dolencia como un medio de atrapar al Señor en alguna forma de una supuesta violación del día del reposo. Tal es el corazón natural de nuestra raza caída, hermanos. Y así como leones, esperando que el ciervo sumerja su cabeza en el arroyo para beber, ellos se preparan para abalanzarse sobre el Señor mientras presenta a este hombre delante de él. Y le preguntan si es lícito sanar en el día de reposo, porque en sus corazones malvados y corruptos, en sus almas contaminadas que buscaban adherirse a alguna observancia plástica de la letra de la ley, no de acuerdo con las intenciones puras y justas de Dios, habían considerado incluso la sanación como una obra que violaría el día de reposo, así fingiendo ser sincero en su investigación, pero realmente con motivos ocultos, aprovechándose de la mano seca del hombre, plantean la pregunta, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y la respuesta de nuestro Señor, versículo 11 y 12. Él les dijo, el Señor, Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo, en día de reposo no le eche mano y la levante? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Una vez más, nuestro Señor usa aquí una analogía de menor a mayor, tal como lo hizo en el texto anterior. Y al hacer esto, debería haber expuesto la maldad absoluta de los corazones de los fariseos. Fíjense, Él dice, mira, si tuvieras una oveja que es de mucho menor valor que un ser humano, y se cae en un hoyo en el día de reposo, ¿le dejarías ahí en el hoyo para sufrir y potencialmente morir para supuestamente evitar hacer cualquier trabajo extenuante en el día de reposo? Por supuesto no. Inmediatamente lo rescatarías del pozo para ponerlo a salvo. Siendo ese el caso, ¿cuánto más valor tiene un ser humano que una oveja? Y si un ser humano está sufriendo de alguna manera, ¿cuánto más deberías ayudar a ese individuo como está en tu poder hacerlo, especialmente en el día de reposo, a librarles de su carga? ¿Te compadecerías de un animal más que de tu prójimo? Tú ves, la pregunta es retórica, por supuesto. Debe ser obvio para cualquier persona que tenga alma que ayudar a los necesitados es algo bueno que se puede hacer en el día de reposo. Y así esto nos lleva a otro principio general del día de reposo que nuestro Señor establece en este texto, que tiene que ver con el corazón de la ley como el que sustenta toda la segunda tabla de la ley moral. Y es esto. Siempre es lícito hacer el bien en los días de reposo. Tú ves, el día de reposo es un día de descanso, sí, sí es un día en que nos deleitamos, contemplamos y adoramos la gloria de nuestro gran Dios, y sí es un de una manera especial. Y si es un día para dejar a un lado nuestros propios intereses y dejar a un lado nuestro trabajo habitual. Sí, debemos hacer estas cosas. Pero siempre es un día para demostrar amor sincero a Dios y a los demás. Por eso amar a los demás y hacer el bien a los demás puede en ocasiones incluso requerir un trabajo arduo. Y para el Señor no fue arduo, pero tal vez sí. Pero tal trabajo, la obra de demostrar amor a Dios y a los demás de formas muy tangibles, es siempre una obra lícita que se debe realizar en los días de reposo. Bueno, no eliminamos la adoración de Dios y no dejamos de congregarnos para ir a alimentar a los pobres. Es bueno alimentar a los pobres, pero necesitamos congregarnos y adorar a Dios. Claro. Porque esto sería una grave violación de la primera tabla de la ley. Pero incluso entre la congregación reunida, o antes o después de las reuniones, siempre es lícito hacer el bien a los demás. Y de hecho, cuando dejamos de lado nuestros trabajos habituales, cuando dejamos nuestro trabajo normal para los otros 6 días, estaremos mejor preparados para servir a los demás el día del reposo. Cuando pensamos y cuando leemos un texto así, cuando pensamos en el día de reposo, sí necesitamos escuchar de Dios, pero ¿cuántos de ustedes vienen a la iglesia para buscar oportunidades para hacer bien a los demás y para edificar los unos a los otros, para ministrar a los otros? Bueno, esto significa que no podemos descansar el domingo. Claro que no. Simplemente significa que no debemos pasar por alto las oportunidades legítimas de hacer el bien a los demás en el día del reposo. Con este fin, el Señor nunca nos ordenó que dejemos de servir a los demás, y siempre debemos buscar oportunidades para hacerlo, como el Señor permite providencialmente. La idea de día de reposo significa de poner a un lado tu trabajo habitual para servir a Dios de una manera única. Sí es bueno tomar una siesta o descansar, sí, pero no es lo que significa. Significa dejar de hacer trabajo habitual. Y así, junto con misericordia, quiero y no sacrificio, el segundo principio del día de reposo que nuestro Señor establece aquí es que Dios se deleita en ver a su pueblo dejar a un lado de sus propios intereses para servirle a Él y a los demás en el día de reposo. Un día de servicio en este sentido. Dejamos de realizar nuestras labores personales regulares, pero no de nuestras labores de amor hacia los demás. Tercero, la afirmación de la respuesta de nuestro Señor. Después de dar su respuesta, nuestro Señor proporciona lo que debería haber afirmado todo lo que Él había dicho. Él sana al hombre. Él sana al hombre. Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y así el Señor le dice al hombre a hacer lo que normalmente sería imposible para alguien en su condición. Todo el mundo sabía que este hombre tenía seca una mano. Todo el mundo lo sabía. Y Jesús ordena al hombre que extienda su mano paralizada. Y el hombre, creyendo que podría hacer esto de acuerdo con el poder y la autoridad de Cristo, de hecho extiende su mano. Y se nos dice que le fue hecho tan sana y tan buena como la otra mano. Cuando él sana completamente. El Señor no deja nada mal. Es una imagen de nuestra santificación completa cuando estemos en gloria. Sí tenemos cuerpos que no son perfectos, pero en la gloria sí. sin pecado, sin problemas, un cuerpo perfecto cuando estemos en gloria. El Señor había restaurado al hombre y le había librado de su aflicción. Bueno, esto en sí mismo debe haber obligado a los fariseos a arrepentirse de su necedad al reconocer que el poder de Dios fue realizado para la sanación milagrosa de este hombre. Está en la cara de ellos, pero están tan cegados por su pecado y su orgullo y su obstinado compromiso de guardar la letra de la ley, están tan endurecidos por su odio a Cristo que prefieren endurecerse aún más y negarse a humillarse ante el testimonio evidente del Espíritu Santo a quien han blasfemado. De hecho, aquí mismo, es aquí mismo, por primera vez, donde se nos dice que ahora habían comenzado a discutir juntos cómo podrían matar al Señor. Fíjense, en el versículo 14, se nos dice, y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Después de testificar el poder de Dios, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. ¿Cuán duro es el corazón humano, hermanos? Que incluso aquellos que eran los más religiosos entre la gente pudieran estar tan llenos de odio y orgullo que de hecho pudieran tramar juntos para matar al Hijo de Dios, quien por medio de sus palabras sanó a un hombre cuya mano estaba paralizado. Puede incluso presenciar un milagro cambiar el corazón corrupto y malvado del hombre. No. De hecho, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Cuando fue levantado Jesús, no creyeron. Y mintieron, diciendo que alguien robó el cuerpo. Y más tarde, después de la resurrección de Cristo, vemos que esto también es cierto. Finalmente, hermanos, tenemos algunos pensamientos concluyentes. Hermanos, vamos a siempre ser conscientes del hecho de que somos propensos a devalorar la vida de nuestro prójimo. Es natural para nosotros dar un gran valor a los que están cerca de nosotros, nuestras familias, amigos, cónyuges, hijos, sí, por supuesto. Pero por fe debemos recordar que toda la humanidad es preciosa y de gran valor a los ojos de Dios porque somos portadores de su imagen gloriosa. Los fariseos, cuyos ojos siempre estaban fijos en sus propias ambiciones egoístas, habían perdido la capacidad de reconocer el valor precioso de la vida de los demás. Amigos, piensen que pueden jugar con el pecado, pero no te das cuenta que el corazón se endurece más y más y más, hasta este nivel de odio hacia el otro hombre. Pero como el pueblo de Dios, como personas que ahora reflejan el corazón de Cristo, debemos esforzarnos por luchar contra tal maldad, buscando mediante la sangre de Cristo purgarlo de nuestros corazones. Debemos ver a cada ser hermano como algo precioso. De nuevo, debemos ver a cada ser humano como algo precioso y debemos siempre hacer el bien a los demás en la medida de lo posible. Debemos ponernos en lugar de los demás, soportando sus dolores, esforzándonos por consolarles y ayudarles según tengamos oportunidad. Debemos esforzarnos por hacer el bien a todos los días y mayormente a los de la familia de fe. Y este es uno de los mejores medios para expresar nuestro amor a Cristo. ¿Dices que amas a Cristo? Muéstralo de formas muy tangibles, amando a los demás. ¿Dices que alabas la primera tabla de la ley moral de Dios? Los primeros 5 mandamientos, la tabla primera de la ley moral. ¿Abrazas la primera tabla? Entonces, muéstralo por cumplir la segunda tabla, con amor. Amar a los demás. Podrías sentirte tentado a decir, Pero ¿podría un cristiano caer y tener una mentalidad tan malvada como la que tuvieron los fariseos ciegos? ¿Es posible? Hermanos, ¿no hemos leído la historia de Jonás, que tuvo más compasión por una planta tonta que por una nación entera de hombres, mujeres, niños y animales? Hermanos, si ustedes y yo no vemos esta tendencia degradante de los fariseos y nosotros, entonces somos verdaderamente ignorantes de los malos caminos de nuestra carne. Estos ejemplos no están muy lejos de nosotros, pero si somos conscientes de nuestras propias tendencias naturales, estaremos más alerta y listos para estrangular al demonio, que es nuestra carne, siempre que asome su fea cabeza. Debemos esforzarnos por amar. Debemos esforzarnos conscientemente por hacer el bien a los demás. Y empieza con las acciones. Se requiere esfuerzo, o nunca sucederá. Buscamos los intereses de los demás. Buscamos las necesidades de los demás. El ejemplo del jardín. Si no hace nada en el jardín, solamente no tienes flores o plantas, solo las hierbas malas. Pero si quieres tomates y vegetales y cosas, se requiere trabajo. Hay que dar agua, alimento, se requiere trabajo. Y es así para amar a los unos a los otros. No simplemente sucede, se requiere trabajo. Esta es una de las razones por las que es importante para ustedes estar aquí en persona, entre el pueblo de Dios, tanto como sea posible, hermanos. No podemos amar como Cristo quiere si estamos en Zoom. El cristianismo es una religión personal, cara a cara. Se nos dice, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Esto es lo que se nos dice en la Biblia. El cristianismo no puede permanecer en Zoom. El cristianismo nunca estuvo destinado a ser realizado en Zoom, a lo largo plazo. De nuevo, el cristianismo nunca estuvo destinado a ser realizado en Zoom. Los que están en la casa esta mañana, te ruego, vengan aquí para estar aquí. Vengan y estén entre los hermanos. Tomen la cena del Señor. Estar entre el cuerpo reunido, tanto como sea posible. Si seas salvo, necesitas ser bautizados. No se puede en Zoom. Arriésgate por toda la gloria de Dios. Es correcto y bueno. Y es la escuela dominical. Ven aquí, si puedes. Las juntas de oración, las reuniones de oración, estar aquí tanto lo que sea posible. Es lo que Dios quiere. Existían enfermedades en los días de la iglesia primitiva. Y el Dios que no arriesgate por la gloria de Dios. Y el Dios que no permite que un gorrión o un cabello caiga al suelo sin su voluntad, te protegerá y solo te permitirá sufrir de acuerdo con su buena voluntad y para tu santificación. Solo te llevará a casa cuando sea realmente tu momento. ¿Creemos en esto? ¿Creemos que Dios es soberano así? ¿Creemos que los queridos hermanos que hemos perdido era la voluntad de Dios? ¿Creemos esto? No lo tomo ligeramente. Pero no podemos usar estas cosas para tener miedo de estar juntos. Hermanos, Jesús dejó su eterno descanso celestial para morar entre nosotros y soportar gran sufrimiento por nosotros, llevando nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Dejó un reposo eterno para morar en nuestro malestar y para llevar nuestra mayor carga. ¿Podemos escondernos o dejar de estar entre y servir a su pueblo cuando Él ha hecho tanto por nosotros? Es mucho más probable que nosotros es muchas cosas pueden suceder en la vida. No podemos tener miedo de todas las cosas. Finalmente, amigo, si no estás en Cristo esta mañana, puedo suplicarte por unos momentos. ¿Podrías pensar que los fariseos de los que acabo de hablar habrían estado locos por rechazar a Cristo después de haberle visto sanar a ese hombre ante sus propios ojos? Pero debes darte cuenta de que tu rechazo de Cristo no se basó en alguna deficiencia ilógica o en alguna forma de ignorancia injustificada. Eran hombres inteligentes. No era ignorancia. Su rechazo fue de naturaleza moral, debido a la dureza de sus corazones. ¿Por qué te digo esto? Porque si actualmente rechazas a Cristo, también lo haces voluntariamente y con el mismo corazón endurecido. Incluso si ves un milagro. Y por eso eres culpable de tu rechazo. En otras palabras, nunca podrás presentarte ante Dios y justificar tu rechazo a su Hijo en esta vida. Nunca. La evidencia de la existencia de Dios está en todas partes a tu alrededor y tu propia conciencia da testimonio en tu contra de que sabes que eres un pecador digno del juicio de Dios. Quieres tu pecado y eso es realmente lo que te impide abrazar a Cristo y el Evangelio. No es acerca de otras cosas, tú quieres tu pecado. Dios ha instalado estas realidades en tu propia alma. Recuerda, Él te hizo. Y así, por favor, no seas engañado y pensar que Dios de alguna manera te excusará o te permitirá salir ileso del juicio. Hay personas que nunca han escuchado el Evangelio y todavía están en el infierno porque son pecadores. Incluso que no escuchan el Evangelio. Tu pecado te condenará al infierno. Y una vez que mueras, no habrá vuelta atrás. Por eso te ruego que busques a Cristo ahora, antes de que sea demasiado tarde. Cree en el Evangelio. Reconoce que si eres pecador, somos pecadores que han ofendido a Dios. Y que hemos hecho todas cosas, incluso en nuestros pensamientos y motivos que son ofensivos a un Dios santo. Incluso uno de estas cosas se requiere una eternidad en el infierno. Pero Dios envió a su Hijo para soportar y llevar nuestros pecados, para que podamos ser salvos. Y te encarezco, clama a Cristo, ora. Y nunca te arrepentirás. Que Dios te dé la gracia para buscar a Cristo antes de que sea demasiado tarde. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra asombrosa. Gracias por el testimonio asombrosa de la fidelidad de Cristo. ¡Qué rey glorioso! No hay rey como Él, que han caminado sobre la faz de la tierra. Tenemos un rey tan bueno. No existe un rey que ha amado como el Señor Jesucristo. No incluso el rey David de la Biblia. Nadie amó como Cristo. Nadie tuvo compasión como Cristo. Gracias que incluso en este momento Cristo está dispuesto a perdonar. Pedimos que trabajes en los corazones aquí que no te conocen, que puedan arrepentirse y venir a Cristo. Padre, nosotros que somos tu pueblo, pedimos tu gracia, tu perdón por nuestra falta de amor por ti y por los demás. Ayúdanos a no degradar la vida. Ayúdanos a estimarlos más, mejor que nosotros. Ayúdanos a sacrificar a nuestras propias vidas para dar el Evangelio, para hacer el bien a los demás. Ahí, oramos estas cosas en nombre de Cristo. Amén. Pongámonos de pie para nuestro cántico final, número 27, Grande es tu fidelidad.